Muy buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Contento por lo que pasó en Gran Bretaña o contento por lo que pasó en Francia o contento por ninguna de las dos cosas?
Yo creo que...
Porque te veo contento.
Bueno, yo intento despertarme siempre contento porque ya tengo un día más para meter la pata, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso, creo que resulta preocupante la situación de Europa. No tanto la del Reino Unido, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque sí es verdad que parece una izquierda más moderada, laboralista tradicional, y hay que ver cómo se desarrolla y que además...
Y además Chalmers es un tipo bastante prudente y bastante centrado.
Efectivamente, ¿eh? ¿No? Y ya ha venido a decir, primero se gobierna, como aquella frase que dijo en su día Felipe González, se gobierna desde Moncloa y no desde Ferraz. Pues ha venido a decir algo similar, que es primero el gobierno y después el partido. Ha venido a decir algo nada más sentarse en el número de 10 de Downing Street, si no me equivoco, ¿no? Pero, en cambio, en Francia es mucho más preocupante la situación. Mucho más preocupante.
De hecho, Macron ha dicho que no va a haber el gobierno hasta después de la Olimpiada. Y va a velar con un...
Vamos a ver si hay Olimpiadas primero, ¿no?
¿Tú crees que no va a haber Olimpiadas?
Yo tengo muchos amigos franceses y están preocupados, ¿no? Están preocupados por la situación de inseguridad. Estamos hablando de un país en el que los datos actuales ha venido en una que se arrojan, que son como consecuencia de una deriva que van teniendo en los últimos años, que tienen 1.000 asesinatos al año, una media de 65 violaciones diarias. Un dato absolutamente escandaloso, ¿no? Y que vienen a poner de manifiesto el hecho de por qué el partido Marine Le Pen ha subido tanto, ¿no? Porque efectivamente es el único partido que está dando un discurso razonable contra esta situación. En la que ahora mismo, vamos a ver, Mélenchon es un comunista de toda la vida, que se ha unido a los anarquistas, se ha unido a los islamistas y a todos los istas.
Y, a todos los partidos de izquierda, no saca ninguno fuera, ¿no?
Aquel que era, pues digamos, permítanme la expresión, el colocado de Soros en Francia, que era Macron, pues pidió el voto para Mélenchon. ¿Por qué? Porque...
¿Es menos peligroso que Le Pen? Según Macron,
mira,
sí, ¿no?
Vamos a ver, yo estaba viendo unas encuestas que hacían el otro día a unas mujeres... y hay algún que otro hombre en el orgullo gay de Madrid, y les preguntaban si le tenían más miedo a un gobierno en el que estuviera Vox o a un califato islámico. Y todos respondían unánimemente que a Vox. No sabían muy bien por qué.
Pues se habían dicho.
Pero le tenían miedo. Claro, el problema es que ignoran que es un califato islámico. El problema está en que los franceses inmigrantes de primera generación, lo que hace tres generaciones atrás, huyeron de los califatos islámicos y encontraron la libertad en Francia, están viendo cómo ahora los que vienen sin documentación, no como llegaron ellos, sino los que vienen sin documentación, quieren instaurar un régimen del que ellos huyeron. O sea, el voto de Marine Le Pen no sube solo como consecuencia de los franceses. Digamos, los franceses originario, ¿no? De los franceses inmigrantes, los franceses que llegaron en esa primera oleada huyendo de los califatos islámicos, están absolutamente aterrorizados.
Fundamentalmente de Argelia y Túnez, ¿no?
Claro, están absolutamente aterrorizados porque saben lo que sucede en esos lugares y por eso huyeron a Francia. Y huyen a Francia a libertad y después sucede lo que Gaddafi ya vaticinó en sus días, que es que conquistarán Europa con sus propios votos, con sus propias reglas. Y esto, podemos descalificarlo como queramos, como se suele hacer muchas veces, que si lo califican de prorruso y demás al presidente de Hungría,
a Orbán,
pero cuando uno lo escucha las manifestaciones y la lectura que hace de los planes que tenía Soros para Europa, es que no falla. Que era el ingreso de más de 1 millón de inmigrantes ilegales al año para poder desnaturalizar el voto tradicional y conservador de la Europa y que nos ha llevado el estado de bienestar que conocemos.
Eso aquí ya está pasando.
No
es para asustar a nadie, pero ¿a quién votan los inmigrantes de segunda, de primera y tercera generación en Cataluña?
Los de primera no sé, porque es un voto, digamos, pero está claro que, por ejemplo, en las mezquitas se pedía el voto para el Partido Socialista. De hecho, vamos a ver, yo lo dije en estos micrófonos, la operación de Sánchez defendiendo a Palestina y acusando a Israel de crímenes de guerra no es porque él crea en eso. Le da igual, no cree ni una cosa ni otra, cree en sí mismo.
Hay
muchos
más votos islamistas que Israel.
Es porque el voto musulmán de Cataluña le supone, desde mi punto de vista, sin datos empíricos que lo puedan avalar, pero así a la cuenta de la vieja, el 50% de sus votantes.
Tanto no creo yo, ¿no? Pero
bueno, un 40 a lo mejor. Es que no es poco, ¿eh? Que con la ley de 11 se convierte después en el 50, eso voy. Es decir, un porcentaje que al final se convierte en el 50% de los resultados.
Hay mucho. Desde luego, votantes islamistas no votan a formaciones conservadoras. Eso
vamos a ver, es claro. Que ahora mismo, para celebrar una victoria, la izquierda en Francia, para celebrar una victoria, está quemando París. Quemando Francia. Para celebrarlo, imagínate si hubiesen perdido, ¿no? Una guerra civil.
Lo que yo he visto en esta mañana en las noticias nacionales, la celebración de la victoria de Mélenchon es multirracial, vamos a decir así, ¿no?
Vamos a ver. Que la imagen icónica de París que tenemos sentado en una terraza viendo ahí los Campos Elíseos, viendo la Torre Eiffel, paseando por el Barrio Latino, o incluso viendo el Sena y demás, eso se ha convertido en sentarte en una terraza y ver contenedores quemados. Y eso para celebrar una victoria. Y después resulta que los radicales son otros. O sea, los que queman contenedores acusan de radicales al que está en su casa viendo cómo los queman.
Sí, una manera diferente, bueno, una manera diferente de celebrar una victoria electoral.
Pero
verdad.
Digo, quemar contenedores, que es lo más suave. Porque vuelvo a repetir cuáles son los datos que tiene Francia a día de hoy. Los datos que tiene Francia a día de hoy son 1,000 asesinatos al año, en el último año, y 65 violaciones a mujeres al día. Y además, con un anuncio terrible, que es de las comunidades, y yo no soy judío ni sionista. Bueno, de hecho, soy de los que considera que fueron los que llevaron a la cruz a Jesucristo, con lo cual no sería yo el más adecuado para defenderlo. Pero evidentemente, defendiendo la libertad, no se puede estar defendiendo unas posiciones en las que el antisemitismo pues nos recuerda lo sucedido hace ya 70 años, ¿no?, en Europa. Es que vamos camino de eso. En los que unos niños, imagínense lo que les han metido en la cabeza, unos niños de 13, 14 años, violan a una niña de 12 años por el mero hecho de ser judía. ¿Por qué? Porque en su religión, en una interpretación de su religión, que hay muchas interpretaciones, pero en una interpretación de su religión, el violar no está mal visto. Porque es un castigo que se le hace al infiel, en este caso a la infiel. De hecho, en muchos países yihadistas o islamistas, la mujer violada es apaleada, apedreada, lapidada, en este caso, como consecuencia de adulterio. Y no se considera adúltero al que la violó, sino a la violada. Lo mismo sucede cuando violan a hombres, no se considera homosexual al violador, sino al violado, porque el violador está ejerciendo un castigo por mandato divino. ¿Y qué pasa? Que esto duele.
Eso no todo el Islam, sino algunas facciones del Islam.
He dicho en algunas interpretaciones.
Entre las que está Hamas y Hezbollah.
Claro, y entonces cuando tú te ves a aquellos que defienden o que dicen que la derecha es mala porque va a quitar no sé qué derecho, porque todavía no han dicho qué derecho, en una manifestación del orgullo portando una bandera palestina, digo, pero usted sabe que los de Hamas en Palestina cuelgan a los homosexuales de las grúas.
Los matan.
Los matan y los cuelgan.
Eso es verdad. Y en Irán ni te cuento.
Bueno,
la verdad es que cuando se les dan esos argumentos
y lo que va a suceder en Francia, bueno, después ya veremos quién acaba con los derechos de quién. Después ya veremos quién acaba con los derechos de quién. Porque es verdad que ahora hay que nombrar presidente porque tenemos un presidente de la República que sigue siendo Emmanuel Macron.
Y tiene poderes.
Sí.
Y es el que
propone. Pues es el que nombra al presidente. Vamos a ver qué presidente. Porque lo que se ha tenido aquí es unas elecciones legislativas. Hay que entender que en Francia las elecciones son distintas a las españolas. Porque, como suele suceder en muchos países, hay elecciones legislativas, es decir, que se
pero las cámaras eligen que legislan,
los representantes a lo de las cámaras, y después elecciones presidenciales.
Que llevan al gobierno que real.
Aquí, claro, aquí no tenemos elecciones presidenciales. En España tenemos elecciones legislativas que después son los que eligen al presidente. Mm. Pero eso no sucede en Francia, ¿no? En Francia, pues bueno, en el 2027, si no se adelantan, tendrán elecciones presidenciales.
Donde Macron no podrá presentarse y donde Le Pen ya ha anunciado que será el momento en el que acceda a la presidencia de la República. Y tienen poder, ¿eh? Los presidentes de la República no son emperadores, pero tienen...
Es jefe de Estado.
Tienen más poder
que el jefe de Estado, y no un jefe de Estado como el nuestro, que es simbólico.
No, no. Es más parecido al estadounidense, que sí tiene poderes.
Claro, es el presidente de la administración, es una administración, y es el que dirige, ¿no?
Bueno, aquí esta mañana he comentado que desde el año 97 no ha habido una situación similar en Francia. Pasa que es que los actores eran diferentes, ¿no? Estaban hablando de Chirac y de Jospin. Entonces, dentro de la izquierda del Frente Popular, este dirigido, o en el que el líder más significativo es Mélenchon, que viene de la Francia insumisa. Insisto que es un comunista radical, no un comunista light, un comunista radical. No parece que haya un perfil que en el que pueda apoyarse Macron para proponerlo como presidente del gobierno, porque además Mélenchon quiere serlo. Jospin era otra cosa, ¿no? Era un socialista.
Mélenchon ya ha dicho que, vamos a ver, el comunista. Hay un voy a hacer este paréntesis. No hay un presidente de Argentina actual que decía antes de ser presidente que a la izquierda no le puedes dar un metro. El metro que le des a la izquierda lo utiliza para acabar contigo. Y no le falta razón. Y Mélenchon, como buen comunista, como buen socialista, va a utilizarlo. O sea, él tiene unos resultados en los que, por un lado, se ha cargado a la posible moderación. Porque ha tenido que dimitir, el que estaba de presidente ha tenido que dimitir porque por los malos resultados.
Pero no se la han aceptado. Macron sí, ha dicho que hasta después de las Olimpiadas.
Claro, sí, pero bueno, ya tenemos el camino de dónde va a ir. Y claro, se encuentran ahora con una tesitura en la que el presidente de la República, que no es el jefe de Estado de la República, bueno, el presidente del gobierno, no el presidente de la República, el presidente del gobierno, es una persona que defiende, pues, o que no considera que los 275 muertos por ataques terroristas sean por ataques terroristas, sino por resistencia, como él lo llama. Que no condena las decenas de iglesias quemadas que ha habido en Francia. Que al año, por eso decía, hay más de 90.000 agresiones sexuales al año. Esto es un disparate. Y bueno, a partir de ahí, por eso lo decía se me conoce por ser aliado de Marine Le Pen, considero que sus posiciones eran mucho más moderadas, mucho más sensatas que las de Mélenchon. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente Marine Le Pen está dentro de un movimiento que es contrario a esas posiciones globalistas, y yo no soy conspiranoide ni nada de esto, pero es verdad que existen entidades globales que ponen y quitan gobierno. Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿quién lo fomentó? ¿Quién fomentó esas revueltas y eso? Ya está, ¿y quién está fomentando?
Hemos condenado, Pedro, a los radicalismos. Es decir, o eres de ultraderecha o eres de ultraizquierda, porque Macron se ha quedado en un segundo lugar, pero en las elecciones absolutas, las primeras vueltas, era la tercera fuerza política. Porque explicar que la ley electoral francesa, que es diferente a la española y diferente a la británica, no favorece las mayorías parlamentarias, sino que...
Pero esa segunda vuelta lo que hizo la primera fue alimentar una participación como no se había visto nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque se alimenta...
Y que los partidos que tengan menos del 14% tengan que elegir entre Mélenchon o Le Pen.
Claro, entonces... se alimenta el miedo. Y entonces, pues, todas las minorías han votado a favor de Mélenchon. Pero bueno,
han crecido Melenchón y Macron. En España, la que han subido ha sido de España, se han quedado los que tenían.
En España, ¿qué tenemos? Socialista, comunista, filotarra, independentista. ¿Está? Y algún que otro anarquista.
Pero no, y de derecha y...
No, no, pero esto, no, esto es lo que gobierna. Ah. Gobierna el Partido Socialista, pero con el apoyo de todos estos. En Francia, ¿qué va a suponer? Que va a gobernar el Partido Comunista con el apoyo de todos los radicales. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que no me invento nada cuando los llamo radicales, porque para celebrar una victoria salen a quemar las ciudades.
Es increíble. Yo la verdad es que me he sorprendido esta mañana cuando ustedes, lo vi, digo, pero no estarán contentos, tirarán.
Y imagínense que hubiese sucedido, se hubiesen perdido. Que es que hace ya un mes que...
Bueno, aquí perdieron y sitiaron el Parlamento Andaluz, que nos hemos olvidado.
Bueno, el Parlamento Andaluz y el Parlamento y el Congreso de los Diputados también, rodea el Congreso.
En aquí, la época de Pablo Iglesias.
Efectivamente, bueno, y si ahora nos
vamos... Eso no hemos olvidado.
Y si nos vamos a Andalucía ya, que salga ahora el Partido Socialista de Andalucía diciendo que las elecciones se ganaron con trampas.
Por los ERE.
Dios mío, Dios mío.
Lo peor es que haya gente que se lo vaya a creer. No,
no, no, es que si lo dicen es porque se lo cree. Porque una saben, parte porque se saben cree. Cuál es su una público. Parte se lo porque cree. Saben cuál es su público.
O sea, ¿no? Que ya ahí perdieron mucho tiempo y hicieron las cosas muy mal. Digo, no, les va a costar.
Es que, vamos a ver, yo... Por eso decía yo, y hacía esa reflexión antes de lo del metro, ¿no? Como le dejo un metro, ¿qué hizo el Partido Popular y demás? En aras de un entendimiento le dio ese metro... de nombrar al presidente, a Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, en la, creencia de que le iban a dar la vicepresidencia, ni presidencia, ni vicepresidencia, mayoría, controlándola, ya no se publican ni siquiera los votos particulares, que antes se publicaban los votos particulares, controlando los tiempos en un tribunal que se ha convertido en un tribunal absolutamente político. Y bueno, y si nos vamos a tribunales, tenemos la declaración de la presidenta consorte.
¿Va a declarar este viernes? Yo creo que no va a declarar.
Yo creo que al final se acogerá a su derecho a no declarar. Me da a mí esa impresión. Pero a mí me gustaría hacer una comparativa, ¿no? Porque para que la gente pueda visualizar cuál es la falacia de esa superioridad moral de la izquierda. Cuando tuvimos a Iñaki Urdangarín, al final condenado, pues cuando estaba investigado y iba a declarar precisamente porque se aprovechaba. Él no le robó a nadie. Hay que decirlo, ¿no? Él no le
robó a nadie. Hizo tráfico de influencia.
Lo que hizo fue aprovechar su posición de marido de una infanta.
Y yerno, que también se refería...
Para subir los precios de sus conferencias. Para subir los precios de sus conferencias. Aquí tenemos la presidenta consorte, que una vez que su marido es presidente, pues no solo según la querella de Asteoir, que es la que dice que no conocían, y yo creo que hace dos meses que ya te dije en qué consistía, o sea, que imagínate.
Sí, lo conocía sí, todo el mundo, pero...
Pero ella no, pero bueno.
Bueno, pero bien, no se la habían...
Hay que respetar sus derechos procesales, ¿no?
Legalmente no se la habían dado.
Sí, pero fíjense que la infanta entró por la puerta principal de los juzgados. No pidió ningún trato de favor. La presidenta consorte, que voy a decir socia espaciolista, solicitan desde Moncloa que entre por los juzgados y hacen un aparato policial, un dispositivo policial, que ni para un partido del Real Madrid-Barcelona.
Bueno, en el que no sea exagerado, 16, 18 coches.
Bueno, que no se podía allí ni sentarse uno en un banco. No podía ni sentarse en un banco. Cerca de en las inmediaciones de los
jugadores. Y había, creo que había 50 o 60 personas manifestándose. Había más periodistas que manifestantes.
Efectivamente, ¿no? Pero.
Para un tema de seguridad, porque tenía amenaza. Bueno.
No, pero después tenemos a todos los ministros, a ver quién es más pelotero. Y para hacerle la pelota al amo, porque ellos lo llaman amo, ¿no? El P-U-T-O amo.
El puto amo, ¿eh?
Sí. Para hacerle la pelota al amo, lo que hacen es a ver quién defiende más a la mujer. Y utilizan las tribunas de sus ministerios para una cuestión absolutamente particular. Y la fiscalía y la abogacía del Estado Y un exministro ahora, bueno, imagino que no le darán contratos de ningún ministerio para hacer informes y estas cosas, pues defendiendo a quien se supone que es una mujer particular, que no ostenta ningún cargo público, que entra con la escolta de Moncloa, que entra por los garajes y que tiene un trato infinitamente superior al que pudiera tener en su día una infanta, ¿no?
Ahí lo dejamos. Ojalá que el pueblo español se dé cuenta de las cosas y tomen opinión, independientemente de lo que le contemos aquí y lo que le cuenten en otro sitio. Pero desde luego, está la cosa fea. ¿Apuestas a que no declara el viernes? Yo apuesto a que no declara.
Yo creo que se va a coger a su derecho a no declarar.
Que se lo podía haber declarado el viernes, sí, pero sí, dos espectáculos mejor que uno.
Yo te dije en su día, y creo, y ahí está la, en las grabaciones, pero creo que te lo dije aquí en estos micrófonos, que ¿por qué no hablaban de la querella de Asteoir, que esa sí era seria? Pero es que, fíjate lo curioso, la infanta, que tuvo que ir a declarar y que su marido acabó condenado, fue también por una querella de manos limpias.
Pero una cosa es quién inicia el procedimiento, que puede ser un periodista, puede ser un sindicato.
Yo sé cómo se inician los procedimientos penales, no cómo se acaban.
Exactamente.
Pero a lo que vamos es...
¿Y si un juez tiene en consideración el tema?
Nadie criticó que fuera manos limpias quien iniciara el procedimiento contra la monarquía.
No.
Pero si lo inicia contra la... Contra
de todas maneras, yo confío mucho más en la justicia que en mi mano limpia. No, ni en este
bueno, sí,
yo, prefiero a la fiscalía, a pesar de todo, en esos niveles.
Yo tengo mis dudas y te las he planteado aquí en alguna que otra ocasión. Hay dos formas de ascender: siendo brillante o medrando.
Se va más deprisa medrando.
Y hay mucho que quiere ascender o que quiere mantener su posición de privilegio dentro de un cuerpo jerarquizado. Desgraciadamente.
Pues confiemos en que la justicia sea independiente y que nos lleve a la verdad. ¿Qué pasos están para llevarnos a la verdad? Aunque a veces los caminos de la verdad son...
La verdad procesal. La verdad procesal.